Quiero hablar sobre una frase que se encuentra allí en Lucas 23, empezando con el verso 39. Quiero hablar sobre una frase, una petición de este que está muriendo al lado de Jesús. Y su petición era muy corta, aún parece ser insignificante, pero no para el Señor. Las palabras son: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Ahora, póngase a pensar, por favor, hermano. Nuestros seres queridos siempre nos decían: acuérdate de mí. A veces nos separábamos por razón de un viaje que tendríamos que hacer y nos decíamos: acuérdate de mí. Esas son muy bonitas palabras, acordarnos. Lo único que nos resta a nosotros después de la pérdida del ser querido son memorias, y son memorias gratas. Hay muchas cosas que quisiéramos olvidarnos, sin duda alguna, pero cuando toca a un ser querido, siempre queremos acordarnos sus buenos hechos, su persona, sus dichos. Hay muchas cosas que queremos acordarnos. Lo más precioso que yo veo en la Biblia es de que Dios se acordó y se acuerda de nosotros. Eso es lo más precioso. Cuando ni siquiera lo conocíamos, Él se acordó de nosotros. Cuando andábamos perdidos, esclavos al pecado, Él se acordó de nosotros. Y aún todavía Él se acuerda de nosotros. Son las más preciosas palabras que yo puedo encontrar en toda la Biblia, de que Dios se acuerda de nosotros. Piensen ustedes de este cuadro. Jesús está crucificado y al lado de él hay dos hombres que están crucificados y están muriendo. Son de lo peor en Israel y por eso la sentencia es la muerte. Ellos han violado, han quebrado la ley, no solamente la ley de Dios, sino la ley del Imperio Romano, y ellos son dignos de que mueran. Son malhechores, dice la Biblia, de modo que no tenían una buena reputación. Están muriendo justamente por lo que ellos han cometido. Tengan en mente ese cuadro y tengan en mente la multitud que está maldiciendo a Jesús y se están burlando. Tengan también en mente de que Jesús de la cruz dice cosas y los malhechores lo escuchan. Escuchan sus palabras. En el transcurso de esas horas hay una conversación que Lucas no la registró. Él es el único que registra esta conversación entre estos malhechores y Jesús. Y Lucas escribió porque el Espíritu Santo le impresionó de que este es un mensaje que Dios quiere que se quede registrado para siempre. Aquí hay algo que yo y usted necesitamos considerar, estas palabras de estos hombres. Y empezando con el verso 39, nos dice así: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjame hacer una oración en esta mañana antes de seguir adelante, hermanos. Padre, gracias te quiero dar esta mañana por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Y yo estoy creyendo, Señor, que esta es la palabra que tú quieres que nosotros recibamos. Este es el consejo tuyo para nosotros. Aquí hay alguien que necesita mucho este mensaje. Aquí hay alguien que quizá, Señor, tú le estás dando su última oportunidad de recibir el mensaje más importante de su vida. Señor, yo quiero pedirte que tú bendigas estas palabras y que sean, Señor, de inspiración y que las podamos poner en práctica. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hubiera tal cosa, hermano, como la mejor manera de cómo morir, yo creo que no encontráramos alguna mejor manera de cómo morir. Nadie queremos morir, por seguro, pero lo cierto es que todos vamos a morir. Amén, hermano. Tarde que temprano nos va a tocar la hora y todos vamos a morir. Cómo muéramos, eso es otra cosa. La mayoría queremos quedarnos dormidos y que el Señor nos recoja y así queremos la muerte. Desafortunadamente no siempre pasa así. Gracias a Dios por aquellos que mueren en el sueño. Esa es una grande bendición. Pero quizá la mayoría no vamos a morir de esa manera, pero sea como sea. La escritura dice allí en el Salmo 116 verso 15: precioso ante los ojos de Jehová es la muerte de sus hijos. So, para los hijos de Dios el morir es algo precioso. Como venga la muerte, es algo precioso. Para Dios recoger a sus hijos es algo lindo y precioso. Ahora, aquí en la cruz tenemos un diferente caso. Aquí en la cruz tenemos por lo menos la manera correcta y la manera incorrecta de cómo morir. Y lo primero que quiero ver es la manera incorrecta o la actitud incorrecta. Si tú sabes que tú vas a morir, asegúrate que tú no mueres de esta manera, porque esta es la manera incorrecta. Esto es lo que Dios no quiere para tu vida. Y se demuestra en uno de estos malhechores. Dice la escritura que el malhechor, uno de ellos, le injuriaba. Esa palabra, le injuriaba, puede interpretarse de diferentes maneras, pero lo más sencillo es: lo maldecía, se burlaba, se aprovechaba de las circunstancias maldiciendo y burlándose. Y él dijo, después de oír a las multitudes acusándole al Señor, después de todo el dolor que él sentía por estar allí crucificado, él está hablando de la abundancia del corazón y lo maldecía a Jesús y se burlaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En este hombre yo veo tres cosas que él le causaba esa mala actitud, que podemos decir estas tres cosas es una manera muy incorrecta de cómo morir, cómo terminar tus últimos minutos de vida. Primero, lo primero que yo noto es esto: cuando Él dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo que estoy viendo yo allí es de que el hombre temía morir. Tiene miedo a la muerte. Era un malhechor. Hizo muchos males. Sin duda, él pudiera haber matado a mucha gente. Pero ahora, cuando le toca a él, él tiene miedo a morir. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Él no estaba listo para morir. Y todavía lo vemos peleando, tratando de prolongar su muerte. Todavía lo estamos viendo, luchando. Y con la poquita fuerza que él tenía, y recuerden, está en la cruz, el respiro es difícil. Y lo poquito que tiene que decirlo rápido, porque no tiene mucha fuerza y no tiene mucho aire en sus pulmones. Pero lo último que dice es, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No estaba listo para morir. La mayoría de la gente, no les gusta hablar de la muerte y temen la muerte. Porque la muerte para la mayoría trae un sentir de inseguridad y de pérdida de autocontrol. Cuando estamos para fallecer, perdemos el control y perdemos el sentir de seguridad. Mientras estamos vivos, hacemos cosas, compramos cosas y son cosas para sentirnos seguros. Mi esposa, créalo, mi esposa me trae a mí un sentir de seguridad. Me siento seguro y viceversa. Compramos cosas o hacemos cosas porque nos traen ese sentir de seguridad. Pero cuando estamos para morir, se pierde ese sentir. El hombre sin Dios, el hombre tiene miedo a morir. Porque en el momento de la muerte no nos podemos llevar nada ni nadie con nosotros. Morimos solos. Es una puerta que todos vamos a pasar y todos la tenemos que pasar solos. No vamos a ir acompañados. Y le tenemos miedo a lo que está más allá de esa puerta. Es algo desconocido. Nunca hemos estado allí. Y para la mayoría es un lugar desconocido. Tenemos miedo de consecuencias que pueden venir después de la muerte. Especialmente aquellos que tienen una conciencia que les está molestando, tienen miedo de consecuencias que les están esperando. El hombre tiene miedo a morir. La segunda cosa que yo veo en el hombre es que aun cuando tiene miedo a morir, no tiene miedo a Dios. He doesn't fear God. No le tiene miedo a Dios. El otro lo reprendió y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Estamos para morir. Ya nomás tenemos momentos y vamos a morir. ¿Y tú no temes a Dios? ¿No le tienes miedo? Y la palabra puede ser reverencia. ¿No tienes reverencia a Dios? Algo está muy mal cuando en el hombre se le acaba el temor de Dios. Hay un proverbio que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de toda sabiduría. Dios quiere que tú le temas. Dios quiere que tú le reverencies. Dios es poderoso. Dios es creador y sustentador. Él tiene tu vida en tu mano. Y el palpitar de tu corazón lo tiene en su mano. Cuando Él cierra su mano, allí acaba contigo. Y Dios espera que nosotros le reverenciemos. Este hombre no le tenía temor a Dios. Imagínense qué tan malo ha de ser. Ya la conciencia no le molesta. Su conciencia ha sido quemada. Ya no le molesta hacer lo malo y no teme a Dios. El Señor en una ocasión dijo estas palabras: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si hay alguien que debemos de temer es a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios tiene el poder de mandar a uno al infierno. A ese debes de temer. No es tanto Satanás y sus ángeles, sus demonios, es más bien Dios. Dios es el que tiene el poder de darte la vida o quitarte la vida y despacharte al infierno. A él debes de temer. Pero el hombre no teme a Dios. Y el que está a su lado reconoce que no tiene temor de Dios. La tercera cosa, el tercer error que él comete es de no reconocer a Jesús como el Salvador, como el Cristo. Cuando él dice, si tú eres el Cristo, y la palabra es ungido de Jehová. Todo judío conocía bien esa palabra, ese término. Habla de el Mesías prometido o el Salvador. Si tú eres el Salvador, no está diciendo que lo es, pero se está burlando. Le está haciendo burla al Señor. Si tú eres. No reconoció a Jesús como el Salvador. Y cuando el hombre no reconoce a Jesús como el Salvador, el hombre va a tornarse en una dirección opuesta. Y puede llegar a ser como este hombre, un hombre malhechor, un hombre de lo peor. Ya la conciencia no le molesta. El corazón está dado totalmente a la maldad y al crimen y al pecado. Que este hombre ya no tiene conciencia de nada y ha perdido toda conciencia. Por lo tanto, este hombre viene a ser un hombre muy egoísta, viene a ser un hombre arrogante, un hombre odioso, un hombre amargado. Son palabras muy fuertes, hermano. Son palabras muy, muy fuertes. Arrogante, odioso, amargado. Desafortunadamente hay algunos que dicen que son cristianos, pero tienen esas actitudes. Y qué mal testimonio. Ese es un terrible testimonio. Más bien lo que ellos están diciendo es: yo no conozco a Cristo. Yo no le sirvo al Señor. Tú eres un arrogante. Tú eres un hombre dado a lo que tú sientes, lo que tú desees. Y el odio comienza a salir como a este hombre. Sarcástico, insultante, echándole la culpa a Dios y maldiciendo a Dios por todo lo que él ha pasado en la vida. Si hay alguien a quien culpar, siempre culpan a Dios. Y este hombre tenía temor a morir, no temía a Dios y no reconoció a Jesús como el Salvador. En Lucas 12:5 nuevamente nos dice Lucas: pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a este temer. En Hebreos el escritor nos dice algo bien seguro, bien seguro. Hebreos 9:27.
y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso es seguro, eso es seguro. Cada uno vamos a morir y después de la muerte viene el juicio. Dios nos va a juzgar. Un día vamos a estar enfrente del Señor y Él nos va a juzgar a cada uno. Y eso es bien seguro. Y el hombre no tiene temor a Dios, no reconoce a Jesús como el Señor y Salvador. Esa es la manera y la actitud de cómo no morir. No mueras con esa actitud. Por favor, asegúrate de eso. No mueras con esa mala actitud. Esa es la lección de estos malhechores en la cruz. Y Dios nos está diciendo, vas a morir, pero asegúrate que no mueras con esta mala actitud. Esa es la lección. Ahora, si podríamos decir, por el contrario, entonces, ¿cómo debemos de morir? ¿Cuál debe de ser la actitud correcta de cómo morir? Entonces, hay que ver el segundo personaje, el segundo malhechor. Si hay alguna manera, podríamos decir, de venir a Dios, esta sería la manera de cómo venir a Dios. Primero, hay que venir a Dios con reverencia o temor a Dios, con temor a Dios. Vean ahí el verso número 40, y respondió el otro y le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lo primero que debemos de tener es reverencia o temor a Dios, temor a Dios. Si hay alguien que debes de temer es a Dios que ve todo. Y aquí por unos momentitos, aquí hay una gran reflexión de parte de este hombre malhechor. Hay tiempo de reflexionar. Él ha visto todo, él está crucificado y la capacidad de poder pensar todavía está en su juicio cabal. Está clavado a una cruz, pero puede pensar, puede hacer memoria. Y lo primero que veo es que comienza a reflexionar. Y lo primero que él determina después de examinar su propia vida es de que él ha echado a perder toda su vida. Él es el pródigo de Lucas 15. El pródigo echó a perder su vida. Dice el pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esa es la vida de este malhechor. Echó a perder su vida. Él, como todos, se le dio la oportunidad de vivir y hacer una buena vida, pero él escogió echarla a perder. Desperdició su vida. It's a waste. It's a waste. Qué tristeza cuando veo a hombres y a mujeres que escogen echar a perder su vida. Qué tristeza. Algunos Dios les ha dado tantos talentos, tantas habilidades, pero prefieren echar a perder su vida haciendo maldad. Es una lástima. Es una lástima que dentro iglesias cristianas como esta puede haber un hombre o una mujer que está echando a perder su vida haciendo cosas que deshonran a Dios. Y el hombre llegó a esa conclusión que su vida había sido una vida echada a perder. Se dio a la perdición. Se dio al pecado, se dio a hacer cosas deshonrables a Dios. Deshonró a Dios y deshonró a la familia. Quizá estamos hablando de un hombre que abandonó su hogar abandonó su esposa y abandonó a los hijos. Quizás estamos hablando de un hombre cuyos hijos se echaron a perder porque tenían a papá como un ejemplo. Pérdida, pérdida de vida y de hijos. Y el malhechor está diciendo una cosa. Cuando él dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, merecieron nuestros hechos. Él está diciendo, we are guilty as charged. Somos culpables, tú y yo somos culpables de lo que hemos sido acusados. Tú y yo justamente hemos sido condenados a la muerte, justamente. Porque tú y yo somos malhechores y nuestros hechos merecen este juicio que ahora estamos recibiendo. Ese es lo primero. Tiempo de reflexión. Tiempo de examinar. Tiempo de pensar de todo lo malo que él hizo. Y le dice a este hombre que no temes a Dios. Tú y yo somos culpables. Tú y yo hemos cometido este mal. Nosotros somos malhechores y merecemos la muerte. Esa es la ley romana. Hemos violado la ley de Dios, pero también hemos violado la ley de Roma. Y la ley nos condena. Y Dios nos condena. Y estamos muriendo justamente. Y la escritura dice, el que pecare ciertamente morirá. Y lo que él está diciendo es, Dios es justo, Dios es correcto, Dios dice la verdad. Nosotros hemos pecado y ciertamente moriremos. La segunda cosa que yo veo de este hombre en tener una buena actitud es de que él reconoce al que está muriendo a su lado. Él lo reconoce. Él ha tenido tiempo de considerar a Jesús. Sin duda, él había oído de Jesús. Sin duda, Jesús ya tiene para este entonces una reputación, una buena reputación. So, él sabe de este que está muriendo a su lado y él reconoce. El otro dice, si eres el Cristo, pero este dice, tú eres el Cristo. Yo puedo en ti ver algo diferente. Tú eres diferente a lo que yo y este somos. Él vio en Jesús su inocencia. Y cuando ve la inocencia de Jesús, él llega a la conclusión, Jesús no merece morir de esta manera. Nadie se lo dijo, él mismo llegó a esa conclusión. Él ha sido falsamente acusado. Este es de quien la Biblia habla, de el cordero que toma el lugar del hombre pecador. Este es el cordero que ahorita mismo se está ofreciendo en el templo, porque esa es la tradición y el costumbre y la ley de Dios. Está para ser crucificado, está para ser sacrificado un cordero para que reemplace a todo el pueblo pecador. Y él reconoce la verdad, el inocente muriendo por el culpable. Este es el Cordero de Dios. Este es el que está muriendo por todo pecador. Y él tiene momentos para reflexionar y llegar a esa conclusión. Este es el Cristo. Viene un solo momento cuando él realiza que este es el Cristo. So, él lo reconoce, pero ahora lo más precioso, ¿Cómo debemos de venir a Dios? Debemos de venir a Dios con humildad. Y eso lo puedo ver en este hombre. Lo primero que él siente es convicción en su corazón. Y lo primero que él hace es confesión. Mire, convicción y confesión. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Lo primero que él reconoce es la convicción por una vida dada al pecado y a la maldad. Y ahora está a su lado el Salvador del mundo. Y lo reconoce. Y él viene con humildad. Dios no te debe nada a ti y a mí. Tú no puedes venir a Él con tus demandas. Tú y yo, ¿quiénes somos? ¿O quién crees tú que tú eres para venir a Dios con tus demandas? El primero dice, si tú eres Cristo, sálvate demandando de Él. ¿Quién es el hombre para mandar a Dios? ¿Quién crees que tú eres? ¡Qué atrevido! Eso es blasfemar contra Dios. Tú no eres nada. Yo no soy nada. Por eso es que a Dios, cuando tú vienes a Él, tú vienes con humildad. Yo soy un miserable pecador. Yo he ofendido a Dios. Yo he transgresado la ley de Dios y yo merezco la muerte. Yo merezco el juicio de Dios. Yo merezco todo lo que Dios tiene en contra de mí. Yo soy culpable. No hay ni uno justo, ni aún uno. Todos hemos pecado. Tú eres culpable. La ley te condena. La ley te ha encontrado a ti culpable. Por tan bueno que tú seas, tú y yo hemos violado la ley de Dios. Pero el hombre viene con convicción. Jesús habló de eso en una parábola. Entraron dos hombres, un hombre religioso que viene hasta el frente. Y se jactaba de todo lo que él hacía por Dios. Yo doy diezmos de todo, jactándose. Yo soy un buen hombre, jactándose. Como que Dios le debía a él. Esa era la actitud, como aprendimos esta semana, de los ricos. Los ricos creían que ellos estaban de lo más alto en la línea de preferencia con Dios, porque eran ricos y creían ellos que la bendición de Dios solamente es sobre los ricos, que quiere decir que ellos están bien cerca a Dios, y eso es falso. Y el hombre se jactaba porque era un hombre rico. Y mientras viene otro miserable y no se atreve a venir al frente, y todo lo que él hace de allá de atrás se pegaba a su pecho y decía: oh Dios, sé propicio de mí, un pecador. Sé propicio. Y se pegaba el pecho. Eso es humildad. Eso es humildad. Humildad es cuando el enfermo venía a Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, eso es humildad. Si tú quieres, tú me puedes sanar. Eso es humildad. Dios no le debe a nadie nada. Dios no tiene favoritos. Todos somos miserables pecadores y nuestro destino es la muerte eterna. Y si Dios hace algo, viene a través de la humildad. de la jactancia. Es algo que Dios no honra a Dios. El orgullo de creer que somos alguien especial. Somos alguien de basura. Somos estiércol, dice Pablo. Somos un pedazo de estiércol. Somos una basura. A Dios no le debe a nadie nada. Y tú y yo nos acercamos a Dios con humildad. Esta mañana, ¿cómo hemos llegado a la iglesia? ¿O cómo llegan muchos a sus iglesias? Algunos llegan con mucho orgullo, mucha pompa, con la cabeza grande. Tú y yo no somos nada, nada. Por la pura misericordia de Dios somos lo que somos. Por la pura misericordia de Dios tenemos lo que tenemos. Por la pura misericordia de Dios estamos vivos. Por la misericordia de Dios. Pero Dios no le debe a nadie nada. Vino con confesión. Tú y yo merecemos justo castigo. Y luego viene a través, no solamente la humillación, sino misericordia. Eso es lo más precioso, misericordia. ¿Sabe lo que es misericordia? Es favor no merecido. Esa es misericordia. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí. No demandó nada, nomás vino a través de misericordia. Yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, y algún día tú vendrás en tu reino. Acuérdate de mí. Señor, acuérdate que un día yo estaba a tu lado colgando en una cruz. Acuérdate, Señor, que un día yo y tú estábamos muriendo juntos. Acuérdate de mí. Cuando esté delante de tu presencia, Señor, para ser juzgado, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia. Favor no merecido. Se dice en la historia norteamericana, allá muy lejos, durante la Guerra Civil, encontraron a un soldado que era, lo acusaron de haber traicionado a su ejército, a su nación. Lo arrestaron, lo hallaron culpable y lo sentenciaron a la muerte. En cierto día lo sentenciaron a ser ejecutado. Y el comandante dijo: a la hora que suene la campana, en la madrugada, a la hora que suene la campana, a esa misma hora, a ti te van a ejecutar. Y esa fue la orden. De alguna manera, la mujer con la cual él se iba a casar se dio cuenta de la fecha de la ejecución. Ella, sin que nadie se diera cuenta, ella llegó a donde estaba la campana, la torre de la campana. Y se dice la historia de que ella escaló la torre, y antes de que se tocara la campana, dice que ella se amarró a esa campana y a ese, no sé cómo le llaman, timbo, ustedes saben, ¿cómo, hermano? Péndulo. Se amarró de ahí. Y que llegó la hora de que la campana le iban a dar para sonar. Y le dieron, y le dieron, y le dieron, y no se oía ningún sonido. So sospechaban que algo está mal, que la campana no está sonando, y le daban y le daban y le daban campanas, pero no había sonido. Finalmente escalaron la torre y descubren que esa mujer está amarrada a esa campana y a ese píndulo. La desataron y la traen ante el comandante, y le dicen al comandante: la campana no tocó porque esta mujer estaba atada a esa campana. Y el comandante le preguntó: ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste tú eso? Él está condenado a morir. ¿Por qué has hecho eso? Y ella dijo estas sencillas palabras: porque yo lo amo tanto. Y él va a ser el padre de mis hijos y lo necesitamos. Y yo doy mi vida por salvar la vida a él. El comandante pensó y dijo: bien, tu esposo ahorita lo vamos a soltar. Él es libre de toda condenación. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo murió por el peor de nosotros. Eso debe de causar en nosotros una explosión de adoración y de alabanza, de poder decir gloria a Dios, que el Señor dio su vida por mí, un miserable pecador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús, déselo al Señor. Acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. La pura misericordia de Dios. Por gracia sois salvos, no por obras, para que ninguno se jacte. Es por gracia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y allí está muriendo el Señor al lado, demostrando su amor tan grande por el pecador. Y este hombre lo reconoce: acuérdate de mí. Él se está acordando en el Antiguo Testamento: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el tema central de todo Israel. Eso es lo que Dios les había enseñado: misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la manera como nos acercamos a Dios. Esa es la manera como debemos de morir. Debemos de morir con esas palabras. Yo, por lo menos, yo quisiera morir diciéndole al Señor: Rahum Hanun Erekabayam Rav Hesedem. Señor, tú eres misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso es que ahora yo sé, Señor, que yo tengo una franca entrada, y mi partida de aquí es solamente entrar al paraíso. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Gózate en esta mañana, gózate en el Señor. Dale gracias al Señor. Y luego, ¿qué más? Encuentro algo más. Él vino con confianza y con fe. Señor, acuérdate de mí. Cuando habló, habló confianza y fe. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor era el Salvador. Él sabía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No entendía lo que está pasando. Todavía Isaías 53 no está muy claro. Pero él sabe que ese es el Salvador, este es el Mesías. No entiendo cómo es que el Mesías está muriendo aquí a mi lado, pero él es el Mesías, él es el Cristo, él es el ungido de Jehová. Y él hablaba con confianza y con seguridad: acuérdate de mí cuando vengas. No que quizá vas a venir, quizá vas a llegar un día, no. Cuando vengas, lo seguro es que Cristo viene, el Señor viene, eso es lo más seguro. Yo lo creo con todo mi corazón, lo creeré hasta el día que yo muera. Jesús viene por su iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, y la iglesia de Jesucristo será arrebatada, y nosotros nos encontraremos con nuestros seres queridos en el aire. Eso es seguro. Él viene para establecer su reino aquí en la tierra, y a todos sus enemigos los va a destruir. Y allí va a haber una guerra mundial en Israel, y el Señor solamente con la palabra de su boca los va a destruir. Dice que la sangre va a correr hasta los frenos de los caballos, va allí en el valle de Megiddo. Va a ser una guerra poderosa. Ahí van a venir los rusos, ahí van a venir los chinos, van a entrar Europa, todos los enemigos de Dios, el anticristo, el falso profeta, allí van a estar todos. Y el Señor se los va a echar a la bolsa, hermano. Y cuando Él ponga su pie en el monte de los olivos, ese monte se va a partir por la mitad, hermano. Y va a correr un río de agua pura al mar muerto y al mar Mediterráneo. Va a descender por el valle y va a entrar por la puerta que ahorita está cerrada. La puerta que los turcos en el año 1650 cerraron porque ellos temían la venida del Mesías. Pero el Señor nomás va a hablar y la puerta se va a abrir, hermano. Y va a pasar allí por lo que es ahorita el templo, de la mezquita de los musulmanes. Va a subir por allí hasta el monte de Sion y va a establecer su trono. Y todos vamos a tener que hacer peregrinajes a Israel para adorarle al Señor. Gloria a Dios. Él viene por su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él viene para reinar 1000 años. Te guste o no te guste, Él es el Rey. Y nosotros somos parte del reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mientras tanto, el Señor dice: les voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis también. De modo que el Señor nos tiene preparado ahorita mismo un lugar, hermano. Pero un día vamos a regresar con el Señor. Y vamos a regresar en caballos blancos. White horses. Imagínate, hermano, qué cuadro tan más bello. Y el malhechor le está diciendo: Señor, tú eres Señor. Acuérdate de mí. Y termino con esto. Aquí viene la recompensa. Mire qué fácil. Qué fácil y qué bonito, hermano. El Señor le dice estas palabras: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te tengo una sorpresa. Hoy tú me vas a acompañar a mí y vamos a entrar juntos. Su primer alma salva después de la crucifixión. Este hombre que no lo merecía, no merecía nada, pero el Señor lo escoge y dice: tú vas a entrar conmigo. No voy a entrar solo. Tú me vas a acompañar al paraíso, a ese lugar, hermano, que aún ni la palabra lo describe bien, paraíso, paraíso. Pero es un lugar tan más bello y tan más especial, la presencia de Dios mismo y los santos y los ángeles y todo lo que vamos a escuchar son alabanza y adoración, alabándole al Cordero. Allí vamos a poder escuchar y ver los ángeles, serafines, diciendo: santo, 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 santo. La gloria de Dios, colores que nunca en tu vida has visto, sonidos que nunca en tu vida has escuchado. La misma presencia de Dios, donde el gozo y la paz reina por toda la eternidad. Hoy entrarás conmigo al paraíso. Ve lo que recibió cuando viene con humildad, confesando su pecado, pidiendo misericordia. Él recibió lo que nunca se esperaba, lo que él nunca. Su vida ha sido una vida llena de maldad. Ahora va a conocer algo totalmente diferente y va a entrar con el Señor mismo a la presencia de Jehová. Un hombre muy famoso, muy, muy famoso, distinguido entre la raza de color. Me acuerdo que el pastor E.B. Hill en una de sus predicaciones, él habló de esto y me encantó tanto. Había un hombre de color que en ese entonces él estaba también tratando de correr para la presidencia. Era un hombre, y es un hombre muy reconocido. Pero algunos de los primeros ministros y algunos de los reyes allá en naciones árabes, por ejemplo, Jordan, ¿ok? Y otros países, invitaron a ese político que fuera y visitara esas naciones y esas ciudades. Y el político le llamó al pastor E.B. Hill y dice: E.B. Hill, quiero que tú vayas conmigo, quiero que tú me acompañes. Y recuerdo que E.B. Hill comenzó a platicar de cuando él llegaba y ya tenían un ejército militar, una banda militar, había mucha gente importante que cuando el avión aterrizaba ya todos estaban esperando cómo recibir al presidente de los Estados Unidos. Y todos con mucha pompa y con mucho, ¿me entiende?, prestigio, recibiendo a el político. Y siempre al político lo trataban de lo más especial, porque él era el huésped de honor, era the guest, the honored guest. Y el primer ministro o el rey del país siempre lo acompañaba, y cuando iban a entrar al banquete siempre era este distinguido político de los Estados Unidos, y E.B. Hill siempre se quedaba atrás. Y en una de esas volteó al político de los Estados Unidos y le dice allá a E.B. Hill, le dice: E.B. Hill, vente para acá, ven para acá. Y pronto, cuando los guardias notan que E.B. Hill comienza a intentar entrar, lo paran, como decirle: tú no tienes negocio aquí. El político le hace las señas: vente, vente, con los ojos, vente. Y entra y lo paran. Y le dicen: tú no tienes negocios aquí, tú no eres invitado, retírate de aquí. Y de acá, el político distinguido voltea y le dice: hey, déjenlo, déjenlo, él viene conmigo, él es parte de mi equipo, déjenlo. Let him come, don't hold him back, he's with me. Y que pronto los guardias se detienen. Y dice E.B. Hill entraba con mucha, ¿me entiendes?, sintiéndose como él, que era la gran cosa también. Pero venía E.B. Hill aquí al lado mío, tú vienes conmigo. Y recuerdo E.B. Hill dijo estas palabras: cuando yo entre al paraíso, quizá va a haber algunos que va a decir: hey, ¿y tú quién eres? ¿Y qué negocio tienes aquí? ¿Y por qué estás aquí? Y del trono Jesús va a decir: hey, párenle, él es mío. Y vigío, vente para acá, tú vienes conmigo, tú estás conmigo. Ese es el paraíso. Denle un fuerte aplauso, hermano, a Cristo. Tenemos una franca entrada. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, y con esto termino: si tú pudieras escoger esta mañana, ¿en dónde quisieras estar? Parece ridícula la pregunta, ¿verdad? ¿En dónde? Pues, pastor, yo quiero estar en el paraíso. Entonces, ¿por qué no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Tú estás diciendo: no, yo no quiero entrar al paraíso, porque no quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pregúntenle al otro en dónde él gustaría estar, el que está en el infierno. Pregúntele a él, en donde todo es gemido, gritos, llantos, es una desesperación eterna, y lo sienten. Ellos saben que están en el infierno, y lo peor del infierno es que están solos, y lo peor del infierno es que no hay ni una puerta de salida. No hay misericordia, no hay salida. Ahí están por toda la eternidad, sufriendo con esos ángeles que se rebelaron contra Dios por toda la eternidad. Y algún día Jesús los va a juzgar también, los va a juzgar. Y en ese día va a haber uno que otro, digo yo, pues sin duda va a haber mucho más. Y van a comenzar a jactarse: pero, Señor, yo prediqué en tu nombre. Señor, muchos vinieron a los pies de Jesús. Yo prediqué. Mira, Señor, muchos milagros se hicieron. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, que nunca te conocí. Uno viene a mi mente, uno de muchos. Grandemente usado, grandemente usado. Allí en Arizona le hicieron un campamento, multitudes venían. Tenían un lugar donde los avionetas aterrizaban, era tan grande así. Al auditorio miles y miles, porque ese hombre era grandemente usado por Dios. Cuando iba a Boise o a Seattle, Washington, se ponían las líneas, porque querían escuchar al hombre de Dios. Varios años después, ¿sabe dónde lo encontraron? Lo encontraron muerto en un hotel en San Francisco y se había ahogado en su propio vómito porque él era un hombre alcohólico. ¿Qué se le va a decir a ese hombre? ¿Qué le va a decir el Señor? Apártate de mí. Nunca, nunca te conocí. Y lo arrojan a un infierno por toda la eternidad. ¿En dónde quieres estar? ¿En dónde quisieras tú estar? ¿No te gustaría estar en el paraíso? Hey, ese es mi lugar. Esa es mi casa permanente. Cuando yo me vaya, yo me voy a ir a mi casa. It's time to go home. Y allá está una casa que me está esperando. Mi casa. Y Dios quiere que sea tu casa también. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esta mañana haz un compromiso con el Señor. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar. Mi hijo va a pasar ahora. Padre, gracias te doy. Señor, gracias por esta esperanza. Gracias, Señor, que tú nos hablas en esta mañana y tú nos enseñas. Tu palabra nos exhorta. Señor, tú nos animas a seguir adelante, a seguir en este camino que tú has preparado. Señor, gracias te doy por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias te doy que en esta mañana la actitud nuestra es como la de este hombre. Una actitud con humildad, con reverencia, con fe, con confianza y con expectativa. Gracias, Señor, que yo sé que esta promesa es nuestra, porque tu palabra nos ha dicho que tú has ido a prepararnos un lugar para que donde tú estés, nosotros estemos también. Y yo tengo esa confianza, Señor, y esa seguridad, que muy pronto vamos a estar contigo, Señor. Nuestra hermana Lili, nuestro hermano Alfonso, y ahora nuestra hermana Alicia Muñoz, ya se nos adelantaron, Señor, y muchos otros. Pero un día vamos a estar juntos. Y en eso te doy gracias. Que somos familia, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, justificados por la fe. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra promesa. Hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos constituidos hijos de Dios y la sangre de Cristo nos cubre de pie a cabeza. Y tú ves, Señor, tú ves en nosotros a través de los ojos de Cristo. Hemos sido justificados. Señor, te amamos con todo el corazón y te damos gracias por esta preciosa y linda mañana. Gracias, Señor, por esta palabra y estas promesas. Yo te alabo y te bendigo. Okay, yo